Cristina Losada, ¿estás aquí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿también estás aquí?
Aquí, al lado de Cristina.
Perfecto, comenzamos.
El Búho, con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast de El Búho en la tarde-noche del viernes 29 de noviembre de 2019, con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. Tras el pacto de gobierno acordado entre el PSOE y Unidas Podemos, el Partido Socialista continúa tratando de recabar el apoyo de otras formaciones políticas que permita la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Ayer jueves se celebró una reunión entre representantes del PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña con el fin de acercar posturas que permitan lograr el apoyo o al menos la abstención de la formación catalana en la investidura. Tras la reunión, cada partido emitió su propio comunicado, el del PSOE resaltando la existencia de puntos de encuentro y la voluntad de diálogo y entendimiento, mientras que Esquerra Republicana de Cataluña, pese a señalar que se había establecido un punto de partida común, se mantiene en su posición negativa a investir a Sánchez como presidente del Gobierno. Con todo, la negociación sigue abierta, ya que se ha fijado la celebración de una nueva reunión el próximo martes 3 de diciembre. Cristina, Pepe, ¿qué valoración hacéis, no solamente de los comunicados, sino de esta situación?
Yo la primera valoración que hago es sobre la actitud de Esquerra Republicana, porque en mi impresión, por lo que veo, por lo que observo en Esquerra Republicana, en sus portavoces, sea Rufián, que es, en fin, más está más, siempre más tentado por decir algo fuerte, algo exagerado, algo por encima de incluso de sus posibilidades.
Eso no es difícil. Eso
bueno, pero también otros de sus portavoces, incluido el vicepresidente del gobierno separatista catalán, lo que veo en Esquerra es una actitud que me suena. ¿Por qué me suena? Porque se me parece muchísimo a la actitud que vi en Pablo Iglesias y en Podemos después de las elecciones de abril, cuando se dispusieron a negociar con el Partido Socialista un posible gobierno de coalición, y aquello no salió. ¿Cuál fue la actitud de Podemos? Esta es naturalmente mi percepción del asunto, ¿no? Pues fue una actitud de creer que tenían la sartén por el mango y que estaban en condiciones de conseguir lo que quisieran, o prácticamente lo que quisieran, de Pedro Sánchez. Y yo creo que no se apearon de esa posición hasta que ya se dieron cuenta de que el PSOE no temblaba ante una nueva convocatoria electoral. Y entonces ya fue cuando Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados, dijo aquello de: si nos dais las políticas activas de empleo, pues ya firmamos y lo que sea. Claro, en ese momento ya era tarde. Entonces yo estoy viendo en Esquerra una actitud parecida. Y la pregunta ¿es una actitud movida por, planteada para el consumo interno? Es decir, porque naturalmente hay una competencia entre Esquerra y los Puigdemont y compañía. Entonces, ¿estamos ante algo para no quedar atrás en esa melopea separatista? ¿O realmente es una posición que creen que pueden mantener hasta el final? Seguiré después de la publicidad.
Es que creo que hay un equívoco semántico con el nombre de ese partido. Se llama Esquerra Republicana de Cataluña. Republicanos quizás sean, y catalanes parece que algunos también, pero desde luego de izquierdas no han sido nunca. Entonces, hay un problema, porque estamos hablando de las izquierdas españolas en plural frente a Esquerra. Carmen Calvo decía: este es un partido histórico de la izquierda ibérica, no sé cómo lo dijo, peninsular.
Sí, algo así.
No, española era complicado decirlo, el caso de Esquerra. Pero es un problema de desconocimiento histórico, y no tan histórico y contemporáneo, de la vicepresidenta del gobierno. Esquerra es un partido de las clases medias indigenistas catalanas, que no ha sido de izquierdas nunca, que ha estado a tiros, en el mejor de los casos, con las izquierdas, tiros literales. Es decir, Esquerra Republicana de Cataluña es un partido cuyos dirigentes y activistas se enfrentaban con las armas en la mano en tiempos de la República. No hablo de la Guerra Civil, en la Guerra Civil también, más todavía. Pues se enfrentaba a la CNT, a los libertarios. Mira, estos días se está hablando mucho, por parte del entorno de la alcaldesa de Barcelona, de Colau, de retirar la comisaría de la Policía Nacional de la Vía Laietana de Barcelona. Por la trayectoria que tiene ese edificio, porque molesta mucho que se vea España en la Vía Laietana, ¿no? Que es un sitio muy, muy, demasiado céntrico. Hay que esconder España siempre. Pero algo que está en la historia de ese edificio, y que poca gente en Barcelona conoce, por cierto, es cuál era su función durante la República. Porque ese edificio no se lo inventó Franco, como tantas cosas. Ni estaba ahí la Policía Nacional, entre otras razones, porque la Policía Nacional no existía. Antes de la Policía Nacional es una creación ex novo de la dictadura. Pues bien, ese edificio de la Jefatura de Policía de Vía Laietana era una sede de los Mossos de Escuadra. Y uno de los principales, el jefe de los Mossos de Escuadra, Miquel Badía, después muerto, asesinado por órdenes de Companys, que era dirigente de su propio partido. Miquel Badía, en ese edificio, en los sótanos de Vía Laietana, tenía una costumbre, que era, primero, torturar a los presos que tenía, a los detenidos anarquistas de la CNT o de la FAI. Los Mossos de Escuadra torturaban ahí a los presos. Esa es una tradición que después siguió con el tiempo. Y uno de los numeritos de Miquel Badía, por los cuales después fue asesinado en la calle Balmes de Barcelona, era sacar la pistola, poner contra la pared a un detenido de la CNT, a un murciano, porque a estos siempre les llamaban murcianos, ponerlos contra la pared y decir, yo ahora te voy a matar. Entonces lo que hacía Badía era disparar por encima de su cabeza. Pues imagínate la sensación de los detenidos. Esto era lo que hacían los Mossos de Escuadra de Esquerra Republicana con los murcianos, que siempre decían y dicen lo de los murcianos. Ahora dicen charnegos, pues una extensión. Pero mira, yo hoy mismo, a raíz de esa declaración de la vicepresidenta, hablando de Esquerra como algo que forma parte del patrimonio de las izquierdas españolas, acabo de escribir un artículo que supongo que se publicará esta noche sobre la persona que dirigió Esquerra Republicana en la transición y durante prácticamente 15 años, Heribert Barrera, que fue presidente del Parlamento de Cataluña en la transición. Por supuesto, Cruz de Sant Jordi, persona absolutamente llorada cuando falleció en 2011 por todo el establishment catalán y catalanista. Persona a la que ha hecho muchos homenajes la actual dirección de Esquerra Republicana. Pues Heribert Barrera era alguien que decía que los negros tienen un coeficiente intelectual inferior al de los blancos.
Sí, era un poco nazi, ¿no?
No, los nazis eran un poco como Barrera. Entonces decía, pero es que no lo decía, o no es que lo dijese un día en un bar, no, lo tiene escrito.
¿Pero fue reprobado por su partido o no?
No,
por
absoluto.
Esto.
No,
creo que sí que hubo alguna acción para distanciarse de las declaraciones excesivamente racistas.
Hubo reacciones individuales, pero nunca ha sido reprobado, nunca se ha dicho, es decir, nunca se ha orillado esa memoria. Pero es que se tiende en Cataluña siempre decir, bueno, hay casos individuales, ¿no? La extravagancia, singulares, ¿no?
La
no,
singularidad.
No hay ninguna extravagancia individual en el caso de Barrera. O sea, Barrera era un racista, este era filonazi, pero es que no era un caso extraño ni único, formaba parte de la tradición del partido. Barrera era discípulo, lo cuento en ese artículo, era discípulo del que en tiempos de la República fue director del Zoo y era uno de los fundadores de Esquerra, que escribió dos tratados. Uno se titulaba Diferencias biológicas entre castellanos y catalanes, yo creo que el título ya lo dice todo, y el otro se titulaba La raza. Bien. Y entonces en el titulado La raza explicaba que las razas que se mezclan pues tienden a ser débiles y a traer enfermedades, y cuando una raza es pura, pues ese tipo de desviaciones, las enfermedades mentales, por ejemplo, estadísticamente se muestra que son mucho menos frecuentes. Bueno, esto sí te dicen, es un documento alemán de los años 30. No, esto es un documento, no es un documento, es un tratado escrito por un fundador de Esquerra Republicana de Cataluña. Después tienes a un discípulo suyo que durante 20 años, primero es presidente del Parlamento, después es secretario general y presidente del partido, y dice cosas de ese tenor, o dice cosas que la gran desgracia de Cataluña es que está invadida por andaluces, y la solución al problema andaluz es echarlos de Cataluña. Todo esto ahora se oculta. Ahora han puesto a un charreguete han contratado a Rufián, y parece que esa historia hay que taparla. Parece no, se tapa, porque como nadie la cuenta. Pero es un partido con una tradición desde su fundación hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo quiere decir hasta Junqueras. Pues Junqueras escribió aquel célebre artículo, no sé si era en el Avui, creo que era en el Avui, cuando hablaba del ADN de los españoles y de los catalanes comparado con no sé quién. Bueno, están con esa enfermedad desde el año 31, que se funda Esquerra Republicana, hasta hoy mismo. Es un partido que no tiene nada que ver con la tradición ilustrada, universalista, que tú puedes estar de acuerdo o no con la izquierda ortodoxa, es decir, con la izquierda que no hay otra, ¿no? La izquierda europea, que viene, es una rama de la ilustración, del pensamiento ilustrado. Pero no tiene nada que ver. Es un grupo etnicista, narcisista, indigenista.
¿Pero por qué se llaman Esquerra?
Bueno, ¿y por qué...?
No, o sea, que casualmente ellos mismos se sitúan en la izquierda. Es que, vamos a ver, no vayamos a decir
a ver,
bueno,
Cristina,
los partidos, como no me gusta Esquerra, pues voy a decir que no es de izquierda.
Es que vamos,
hombre,
a ver, es que ahí
algo
había...
Algo de izquierda tiene que
ahí
ser.
Ahí había un equipo...
No porque lo diga Carmen, bueno, Calvo, es que decir, hay... ¿no? Pero, de hecho, hace poco hablábamos de la historia de Esquerra Republicana, uh-huh, y siempre había la idea, o sea, siempre había ahí facciones y alguna facción más de izquierdas, o sea, de hecho Companys, por ejemplo, venía más bien de la izquierda, no venía de ese
Cristina,
otro grupo,
si tú,
más nacionalista,
sí,
más supremacista.
Eso lo comentamos el otro día, pero si tú lees a Goebbels, por ejemplo, Goebbels es un socialista, o sea, el pensamiento de Goebbels es socialista en el sentido económico. Si tú recuerdas la historia de la sección de asalto del partido nazi, la sección de asalto está fundada por unos tipos que se llamaban a sí mismos nacional-bolcheviques, que por cierto han recuperado ahora en la Federación Rusa. Hay una Limonov, que conocerás.
Sí.
Limonov fue secretario de un partido que tuvo vida efímera que se llamaba así, Partido Nacional Bolchevique. Uh-huh. Pero los nacional-bolcheviques históricos, genuinos, surgen de una facción del partido nazi. Y en el partido nazi había una facción que era socialista en el sentido económico. Lo cual no quiere decir que el partido nazi forme parte de la tradición de la izquierda occidental. Porque no, pertenece a otra cultura. Una cultura de que piensa en la raza, que prioriza la raza, la tribu, la comunidad nacional. Bueno, que haya ciertas tendencias igualitarias en movimientos de extrema derecha, desde el punto de vista económico, ha pasado. El fascismo tenía una componente, que a veces se dice el fascismo, no es un movimiento que tenga que ver con la izquierda. Aunque su secretario, su creador, sí había estado en la izquierda. Y había dirigido un periódico que se llamaba Lucha de Clases. Benito Mussolini y su... En fin, venía de una tradición anarquista en su familia, etcétera. Pero bueno, digamos que esos elementos que a veces pueden ser confusos no forman parte de la cultura de la izquierda.
Entonces,
porque el elemento ese etnicista, y yo lo llamo indigenista, porque no es abiertamente racista ahora mismo. Ha habido corrientes racistas, como el propio Barrera, pero ahora mismo no son racistas, en un sentido biológico. Tú no puedes decir que la Esquerra es racista, como lo podría ser el propio Heriberto Barrera, pero sí son indigenistas en lo cultural. Pues decir, puedes meter a un argentino, puedes meter a un charnego agradecido como es Rufián, sí, pero tiene que renunciar a su propia identidad cultural y convertirse en otra cosa, o aparentar que es otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sería todo un debate que no creo que es el que queramos tener esta noche, de si Esquerra pertenece o no a la izquierda.
No, pero
en cualquier caso...
¿Pero por qué eligieron el nombre de Esquerra, entonces?
¿Y por qué se llama Partido de la Libertad los de la extrema derecha?
Bueno, es un nomenclator, no, como cualquier
yo
otro.
Yo creo que, bueno, que seguramente pues es un partido que cuando surge Esquerra en los años... 30.
No, 30. Esquerra surge en 1931 y se forma como una coalición para ir a las elecciones.
Claro.
Para ir a las elecciones municipales que dan lugar al 14 de abril.
Probablemente lo explica. Bueno, de hecho, el otro día, a raíz del podcast de sobre las 10 horas del Estado,
la biblioteca
del Estado catalán, uh-huh, algunos oyentes, algún oyente concretamente, preguntaba... porque no lo mencionábamos, pero bueno, porque tampoco venía el caso... ¿Cómo es que Ramón Franco, el hermano de Franco,
sí,
había acabado siendo diputado en las Cortes Constituyentes, uh-huh, de 1931 por Esquerra Republicana? Y, de hecho, Ramón Franco se presentó, porque en aquel momento uno se podía presentar diputado por distintos sitios, y también se presentó por Sevilla, por un partido republicano de no sé qué, y se presentó por Esquerra Republicana porque... Seguramente esa coalición, yo no lo conozco bien el caso en ese momento, pero es obvio que ahí estaban confluyendo gentes de distinta condición, incluso distintas ideas.
Ramón, etcétera. Franco, el hermano de Franco, es que él sale a la madre, perdón, sale al padre y no a la madre. Sabéis que el padre de Franco era un tarambana.
Sí.
Y es un tipo mujeriego, era un...
Un
marino, tenía una vida muy desordenada, pegaba a la familia, era alcohólico. Y la madre pues era una mujer, una beata. Franco sale a su madre y Ramón sale al padre. Entonces Ramón se parecía mucho a un carácter muy, muy desestructurado, muy aventurero, muy alocado.
Bueno, era aviador y de hecho fue uno de los aviadores que hizo una de las gestas de la aviación. Sí.
Pero bueno, él, entre otras cosas, era masón. La paranoia que tiene Franco con la masonería, en parte, solo en parte, tiene que ver con su propio hermano. Es decir, porque él ve, en fin, todo lo que él no quiere ser lo ve en su propio hermano.
Bueno, pero volvamos al punto que estábamos
hablando. No, te digo, se convierte en diputado de Esquerra Republicana por la vía masónica. Vale. Es decir, porque ahí había, bueno, sabéis que el logotipo de Esquerra, que tiene ahora mismo ese triángulo, es masónico. Entonces, en fin, siempre ha habido una gran tradición de ese tipo y esa es la vía por la que Ramón Franco entra en Esquerra Republicana.
Bueno, pero en relación con lo que estaba comentando Cristina, que era esa, bueno, la... ¿Cómo le había parecido que qué valoración hacía de ese comunicado de Esquerra y del PSOE? ¿Cuál es tu opinión, Pepe?
Es que mi opinión es esa. Es decir, tiene que ver con lo que estábamos planteando ahora. Esquerra es un partido indigenista.
Que poco tiene que ver con el PSOE.
Que poco tiene que ver con la izquierda española y que si se parece algo sería el PNV. ¿El PNV qué es? Es un partido interclasista. Lo que pasa es que el PNV tiene una raíz distinta, demócrata cristiana. Demócrata poco, católica.
Bueno, pero perdona,
católica que, fundamentalista,
que,
¿no?
Que te interrumpa, Pepe, pero aunque no tenga nada que ver con el PSOE, como dice Eugenia, aunque no sea realmente de izquierda, si es que conseguimos algún día el extracto perfecto de lo que es la izquierda, la esencia fundamental y tal.
La esencia fundamental quiere decir que los servicios públicos que tiene un señor en Madrid, en Lugo, en Albacete o en Lérida son los mismos.
Pero es que el nacionalismo en Cataluña y la izquierda en Cataluña han estado mezclados, cosas paradójicas, pero esa es la realidad histórica. Bueno, pues es así, es decir, están en contra de que los señores de Extremadura pues tengan, o sea, contribuir a que los de Extremadura, Andalucía o los gallegos pues tengamos servicios públicos como los suyos. Bueno, pero a lo que iba, que al margen de eso, un partido puede tomar la decisión de apoyar una investidura, aunque no tenga nada que ver, aunque todo ese rollo de la izquierda sea un puro relato para revestir, para darle
palabra
una coherencia,
no le gusta, por cierto.
Pero lo digo entrecomillado, creo que se ha notado el entrecomillado cuando lo he dicho, para revestirlo con algo, ¿no? Algo que no, para no, o sea, porque el PSOE, claro, también tiene que justificar de algún modo que su principal baza negociadora ahora sea con Esquerra Republicana, claro, que son los que dieron el golpe el 1 de octubre. Porque mira, aún estuve hoy leyendo la sentencia del Supremo, sentencia muy criticada, que yo también critiqué en algunos aspectos, pero la conclusión que tú sacas leyendo los hechos probados es que el protagonismo de Esquerra ahí es fundamental. O sea, para la logística, para llevar adelante, para hacer materialmente lo que se hizo. Bien, entonces, el PSOE tiene que justificar eso. ¿Y cómo se lo vende a su parroquia? Esquerra es izquierda histórica. Y además se llaman Esquerra, ¿qué más queremos? Bien, Esquerra, por su parte, al margen de que sea uno de izquierdas, le puede venir bien o no abstenerse, permitir que el gobierno de Podemos y Partido Socialista salga adelante. Yo, ahora, tal como están las cosas, creo que no. Creo que quieren que no salga. O sea, que tenemos terceras elecciones, porque al paso, a menos que el Partido Popular dé un paso al frente.
Bueno, vamos a ir por partes, porque si no avanzamos mucho y corremos demasiado, Yo hay un apartado del comunicado de Esquerra Republicana que dice: los negociadores de Esquerra Republicana han trasladado al equipo del PSOE-PSC que la solución democrática para Cataluña pasa por una mesa de negociación que se fundamenta en cuatro pilares. Que sea entre gobiernos, sin apriorismos ni temas vetados, con calendario y con garantías de cumplimiento.
En estos días hemos escuchado a muchos representantes del PSOE y principalmente a la señora vicepresidenta decir que de la mitad de lo que se está diciendo en este apartado del comunicado no estarían por la labor.
Pero imagínate que sí estuvieran por la labor. Bueno, ¿y qué? O sea, vamos a hacer una mesa de dos gobiernos, muy bien, tenemos ya una mesa de dos gobiernos. Ningún tema vetado, vale, ningún tema vetado. Autodeterminación, vale, es que no se puede. No, es que quiero autodeterminación, no, es que no se puede. O sea, porque esto está blindado en la Constitución. Uh-huh. Por tanto, no se puede. Es que estamos en un callejón sin salida.
Por eso
vamos a ver, aquí existe la vía insurreccional, que ya uh-huh. la hemos probado el 1 de octubre. Hay gente en la cárcel porque la aprobó equivocadamente. Es decir, ¿vamos a repetir la vía insurreccional? Lo veo difícil. Por una razón, porque a veces se olvida. Puede haber un loco, ¿no? O dos, o tres, o cuatro. Pero 200.000 locos es difícil reunirlos. Entonces, puedes decir, si volvemos a la vía insurreccional, sí, ¿dónde está el idiota que se va a poner delante de los Mossos de Escuadra para ir 20 años a la cárcel? ¿Dónde está Trapero 2? Trapero 2 no existe. Un tonto vale, pero dos no hay, porque ven lo que ocurrió anteriormente. Y como ese, muchísimos más. Quiero decirte, la vía insurreccional para muchos años está cerrada. ¿Qué otra vía queda? Te queda la vía autonomista, lo reconozcas o no. Es decir, vamos, nos la vamos a envainar y vamos a volver a aquello que Puyol llamaba en catalán al peix al cova, que quiere decir, coja usted lo que pueda y vamos tirando.
El pillaje.
Más vale pájaro en mano que siento volando. Esto es en castellano. Al peix al cova. Bueno, más o menos fue tirando aquello. Es que es esto lo que queda. Eso es lo realista. Es decir, y claro, te puedes poner fuera de la realidad. Puigdemont está fuera de la realidad. De hecho, está fuera de España también.
También.
¿Vale? Pues sí, es un personaje atrabiliario, pintoresco, folclórico, que vive en mundos virtuales. Ahora, si tú quieres hacer política de verdad, que influya en la realidad, o vuelves a la vía autonomista, y que esto tiene que ser la actitud, la posición de Esquerra, o si no, es que no hay otra salida. O sea, pues sí, puedes jugar a lo de la CUP, pero lo de la CUP es una cosa adolescente. O sea, la CUP son los chavales del pueblo que van disfrazados de Che Guevara y hasta que no se casen y cojan una hipoteca, pues juegan a eso, pero después crecerán. Si queremos hacer política adulta, pues la política adulta tiene que considerar que la realidad es un dato que está ahí, que es objetivo.
Pero
¿no?
¿Qué política adulta?
No, perdona, queda, acabo, pues te queda la que
cuando,
la misma.
Cuando has hecho lo del 1 de octubre, has hecho la insurrección, has hecho la rebelión, has intentado la revolución, te ha salido mal,
Política adulta te queda.
Y hay uno de los sectores del separatismo, sigue además tocando los tambores de guerra. Claro.
Pues te queda.
El tam-tam,
te queda la vía de Escocia y te queda la vía de Quebec. O sea, Escocia y Quebec chocaron también con sus respectivas realidades y las han asumido. Insisto, es decir, la política es intentar alterar la realidad, no alterar las fantasías, no alterar los sueños, alterar la realidad. Y si tú pretendes alterar la realidad, dadas las premisas que no, en fin, no son alterables por tu voluntad, pues es eso. O vía autonomista o vía adolescente, que es lo de la CUP, uh-huh. estar en la calle, subir a las montañas, hacer el pino, esas cosas, ¿no? Pero bueno, no hay mucho más.
Ya, pero la vía Quebec, la vía Escocia, no tuvo previamente una insurrección del tipo...
Bueno,
del
la vía Quebec tuvo
me refiero, no llegaron a mayores como
no proclamaron.
Bueno, pero intentaron una vía rupturista, sendas vías rupturistas.
Escocia no, ¿eh?
Que no, bueno, sí, digo cuando digo rupturista no es con el orden legal, sino con el marco nacional. Mm. Eso no había capacidad política suficiente como para que prosperase y al final lo entendieron. Y ahora mismo, ¿tú oyes hablar de los nacionalistas
escoceses? No, de los escoceses.
Ahora mismo se habla
de vez en cuando y sí, bueno, cada dos por...
Ahora con lo del Brexit ha vuelto a salir un poco a
relucir
el
nacionalismo. Quieren otra vez un referéndum, que es lo de siempre, el neverendum, que ya se le llamó así.
Bueno, en cualquier caso, entonces, estos comunicados son para las bases de cada uno de los dos partidos,
bueno,
¿no?
Estos comunicados son muy incipientes. Ahí no se dice prácticamente nada.
No se dice nada.
Es eso, es el típico comunicado en el que parece que dices algo, pero en realidad no estás diciendo nada. El problema no es tanto lo que diga o no diga el comunicado. El problema es, en esa mesa de negociación, Esquerra va a apearse de las demandas que ha hecho previamente y que ha hecho además hacia el gobierno, hacia Pedro Sánchez, hacia el Partido Socialista, o no. Y entonces, claro, si esto ocurriera hace 10 años o hace 20 o incluso hace 30, lo lógico sería pensar que sí. Bueno, se trata de esto, de que empezamos muy gallitos, pero luego, sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa que a veces yo creo que no tenemos en cuenta, y es, tenemos un grupo de generacional de políticos que no es como el que había hace 30 años. Uh-huh. Tenemos un entorno mediático que hace que la política se esté jugando prácticamente en directo, en vivo y en directo. Y los partidos estén muy centrados en la comunicación y en cómo aparecen ante el público. Esos dos elementos juntos, políticos menos flexibles, más,
yo diría incluso menos preparados.
También menos preparados, con menos zorritos, menos zorros, menos sí, más como gente que, bueno, que no tiene esa ductilidad, que manca finezza, que diría el democristiano italiano, ¿no?
Andreotti.
Manca finezza. Claro, imagínate a alguien, los de Andreotti, ¿no? Que esos navegaron todo tipo de aguas.
Y con extraños compañeros todos.
Y sí, y tal, pero se las arreglaban, ¿no? Y gobiernos de distinto tipo y todo esto. Bueno, pues eso falta, yo creo, es bastante evidente que falta. Y luego tenemos ese entorno mediático en el cual estás muy pendiente de la reacción a lo que haces y dices, a lo que se hace y dice en público. Y yo creo que eso es casi una receta para el desastre.
Hablando de esos políticos de hace 20, 30 años, efectivamente ha habido un manifiesto de diputados y senadores constituyentes, bueno, pues manifestando un poco eso, ¿no? La necesidad de flexibilidad, de consenso, etcétera, etcétera, que si queréis luego podemos comentar, porque estamos llegando al final de la primera parte de este podcast y, por tanto, tenemos que recordar, como siempre, a todos nuestros oyentes que esta primera parte está disponible para todos aquellos que la quieran escuchar, pero que para poder acceder a la segunda parte del podcast es necesario ser mecenas del Búho. Y por tanto, Cristina, como suele ser habitual, aunque hoy te tenga aquí al lado, quisiera que nos recordaras cómo podemos hacernos mecenas del Búho.
Pues para hacerse mecenas del Búho, nuestros oyentes tienen que ir a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí, en la página que corresponde al Búho, verán que hay un botón que pone apoyar. O también pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast porque están en azul y pone apoyar. ¿Qué se necesita para iniciar el proceso? Se necesita estar registrado en iVoox y disponer de una tarjeta Visa o de una cuenta PayPal por cantidades que van desde 1,50 € al mes hasta los 50 € al mes. Los oyentes que quieran y por el tiempo que quieran se hacen mecenas del Búho. Y gracias a ese apoyo podemos seguir haciendo estos podcasts.
Pues hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de esta noche.
El Búho.